Aragón para ayudar también en la coordinación de acogida?
Pues mire, se ha hablado algo, pero piense usted que todavía nosotros, Cruz Roja, siempre está preparada para actuar.
Claro.
Siempre. Estamos preparados. Pero piense que el Estado no conoce, todavía conoce la cantidad, pero no conoce nada más. Hasta que el Estado no tenga claro lo que tiene, y luego, pues supongo que hablará con ONGs, con entidades particulares, etcétera, etcétera, y tomará sus decisiones.
Bueno, pues estaremos muy atentos, seguiremos hablando, don Francisco Barreña. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Gracias a ustedes, muy amables. Buenos días.
Nos vamos, 12:30 minutos. Sigue tu COPE en Aún Más Cercanías.
La mañana. La mañana.
COPE Jaca.
Estar informado.
Buenos días, 12:31, ¿cómo estás? Comienza la mañana en Jaca. Vamos en los próximos minutos a analizar toda la actualidad. Y además tenemos en nuestros estudios al alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón y Paz. ¿Cómo estás, alcalde?
Pues muy bien, encantado de volver a esta que tantas veces ha sido mi casa.
Claro que sí, ha sido un verano intenso, ¿no? Para
intenso,
ti.
Intenso,
distinto.
Intenso, bonito e intenso, sí.
¿Qué tal tu peque?
Bien, hoy lo he llevado a su primer día de cole.
Por eso.
Sí, sí, ahí hemos ido...
¿Oído lloros?
En trope. No. La verdad es que lo habíamos concienciado. No, además se vuelven a encontrar con sus amigos. Está en una edad en la que ir al colegio sigue siendo ir a jugar. Aunque dice que eso de aprender no le acaba de convencer. Pero bueno, poco a poco jugando van aprendiendo.
Es muy pequeño, ¿no?
Sí, sí. Bueno, va a hacer 5 años en enero. Bueno. Está en segundo de infantil. Es muy pequeño, pero los que lo hemos visto más pequeño te das cuenta de cómo crecen de rápido.
Ya, ya, eso sí.
Entonces cuando dicen es muy pequeño, dices...
El tiempo
sí,
pasa...
Sí, claro, es pequeño, pero era tan pequeñín que ya lo veo grande casi.
Bueno, pues enseguida estamos contigo, alcalde. Entonces, 12:32. Primero empezamos por el tiempo, como todos los días, con Federópticos Valle Mayor 26. Las previsiones, según la Agencia Estatal de Meteorología, son de cielos cubiertos, intervalos nubosos en las horas centrales del día. ¿Y hasta ahora qué temperatura tenemos? Paula Vandrés,
pues,
muy buenas.
Hola, buenos días. Tenemos 21 grados en la calle Mayor de Jaca. Las máximas subirán un poquito porque las previsiones son de 22-23 grados de máxima en Jaca y Sabiñánigo.
¿Va a llover esta tarde?
Pues probablemente. Las probabilidades de precipitaciones sí que continúan, aunque ahora tenemos cielos un pelín más despejados que esta mañana, que desde luego a primera hora ha llovido.
¿Que por qué elijo Pro de Federópticos? Porque por fin he encontrado unos progresivos que se adaptan rápidamente a mi vida y a mi visión a todas las distancias. Y porque tengo unos Pro Basic con antirreflejante desde 199 euros. Está claro que están hechos para mí.
Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
COPE Jaca. Estar informado.
Hoy es el día de la vuelta al cole para un total de 20.232 escolares de la provincia.
Sí, de los cuales 12.543 lo hacen en aulas de educación primaria y 5.820 en las de infantil, de 3 a 6 años. Se suman además otros 1.875 de primer curso de infantil de 3 años. En este curso hay que decir que se ha recomendado a los centros que, salvo excepciones, no contraten a docentes por menos de 8 horas de clase a la semana, lo que supone una mejora de las condiciones de los interinos, según ha informado el Gobierno de Aragón. También como novedad este año hay que hablar de los alumnos con beca de comedor que cobrarán la ayuda desde el primer día y no deberán esperar a la jornada partida, es decir, al periodo en el que hay clase tanto por la mañana como por la tarde. Además, se recibirá el 100% del importe frente al 80% de años anteriores. En Jaca hay que recordar que el Ayuntamiento ha realizado mejoras en colegios e institutos durante el verano por un importe de 4.000 euros. Se han realizado diferentes trabajos de mejora y reformas de cubiertas, aulas y obras de albañilería, fontanería y electricidad para tener todo a punto. Recordamos, una de las novedades más importantes de la vuelta al cole en Jaca, la escuela infantil, con esa ampliación del edificio ya en funcionamiento desde hace unos días, que ha motivado que el centro tenga capacidad para acoger a 108 niños. Y por cierto, Hay que apuntar, el Colegio de Santa Engracia, con 4 alumnos, es uno de los centros del Alto Aragón con menos de 6 alumnos que abre sus puertas este curso, con la bajada de la ratio por parte del gobierno para evitar que cierren escuelas rurales.
Sí, señor, una gran alegría. Noticia de última hora que acaba de confirmar el Ayuntamiento de Jaca: convertir Jaca en destino turístico inteligente es el objetivo de la reunión que ha mantenido el alcalde, que ahora le vamos a preguntar, Juan Manuel Ramón, con el presidente de la Sociedad Estatal de Tecnologías Turísticas, Antonio López de Ávila.
Sí, enseguida entramos en detalles, pero hay que decir que Jaca está participando en un proyecto piloto de cuyas ventajas podrá aprovecharse en un futuro próximo para mejorar varios aspectos relacionados con el turismo y que harán de Jaca un destino privilegiado, acercándolo a la oferta única o exclusiva en varios aspectos, aumentando sus posibilidades y ampliando también su potencial turístico tanto en calidad como en cantidad.
El consejero de vertebración del territorio del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, se ha reunido en las últimas horas con el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, para tratar asuntos relacionados con las principales infraestructuras de transporte en Aragón.
Y han hablado del ferrocarril, especialmente de la reapertura del Canfranc. En este sentido, Soro ha pedido que la inversión plurianual prevista hasta 2020 de 83 millones de euros, dos de ellos en 2016, aunque podrían ser tres al final, se plasme en una hoja de ruta. Algo a lo que no se ha comprometido expresamente el Ministerio de Fomento, pero sobre lo que las dos administraciones continuarán hablando.
La Asociación Río Aragón insta al Gobierno de Aragón a replantearse su postura sobre el recrecimiento de Yesa.
Al igual que lo ha hecho el Gobierno de Navarra, que ha exigido la paralización del proyecto. Desde Río Aragón han criticado las declaraciones de los máximos responsables del PSOE, como el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y el consejero de Desarrollo y Sostenibilidad, Joaquín Olona. Luis Olana, de Río Aragón, considera un insulto decir que el proyecto es esencial para Aragón, cuando la realidad subraya es que afecta negativamente al territorio y a las personas que viven en él.
De jugar con la vida de las personas, con el medio de vida, en el caso nuestro en la ciudad, con las expropiaciones, y que es hora de que se reconozca que este es un proyecto muy, muy complicado y por lo menos es ineludible que se pare, y esto es lo que exige la mínima prudencia.
Y esta tarde arranca la cuarta edición del Encuentro de Creaciones.
Sí, organizado por la Asociación Generación Espontánea, el número de participantes hay que decir que es mayor que en años anteriores, llegando casi al centenar. Como es habitual, los espectáculos se ofrecerán en las plazas de la ciudad y habrá exposiciones y también un mercadillo. La oferta es muy variada, con música, teatro, pintura, y como novedades también habrá presentaciones de discos. Lo explicaba Susana Lacasta, de la organización.
Pues exactamente lo bonito de este proyecto es que cada año es novedoso, porque cada año se apunta gente distinta, o incluso la misma gente que se apunta hace cosas distintas, lo toma como una cita, como un reto, y se prepara su propia actuación o su propia su intervención artística, ¿no? Entonces, novedades son todas, el programa es nuevo comparado con el año pasado, sobre cosas que no ha habido otros años. Por ejemplo, pues destacar que hay la presentación de dos discos, hay también actuaciones, cada vez viene más gente de Sabiñánigo, también de Huesca, de Zaragoza. Y invitar a todo el mundo a ver el programa, porque la variedad es amplísima.
Las actuaciones comenzarán esta tarde a las 6 y, como en ediciones anteriores, la cita presenta un aspecto solidario, protagonizado en esta ocasión por la Asociación Protectora de Plantas y Animales.
Aramón ha puesto ya a la venta sus abonos para la temporada 2015-2016. Recordemos que Candanchu fue la primera en hacerlo, con un abono especial en julio y en agosto que tenía grandes descuentos.
Pues por un importe de 95 euros al mes, para poder esquiar sin límites en sus 283 kilómetros de dominio esquiable. Esto supone que los usuarios podrán esquiar todos los días de temporada por el precio que costarían dos forfaits de día al mes. Los esquiadores que adquieran el abono antes del 29 de septiembre podrán beneficiarse de un descuento de hasta el 30%.
Este verano está prevista una lluvia de estrellas fugaces. Búscalas y pide un deseo, pero si no consigues verlas, tranquilo, te lo concedemos igualmente. Solo hasta fin de mes podrás tener un Nissan Pulsar Qashqai Yuko Micra con una oferta que no te esperas y 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia. Nissan. Innovation that excites.
Talleres y Recambios Morera, Polígono Industrial Llano de la Victoria 1, número 4, nave 3, Jaca.
Vamos con la información deportiva gracias a Carpintería La Casta. El Club Hielo Jaca juega este próximo sábado el último amistoso contra el Churiordín en nuestra pista, en la pista jaquesa, y ya la semana que viene arrancará la liga. Además, hablamos de ciclismo.
Sí, porque hablamos de la Peña Ciclista del BEIS, que organiza para el domingo la quinta edición de la Fiesta del Pedar. Lo presentaron recientemente en las últimas horas con el mismo recorrido habitual. La salida será a las 11 de la mañana en el barrio de Puente de Sartas de Sabiñánigo, con parada en la Plaza de España para recoger a nuevos participantes. Todos ellos recorrerán Cartilana, en la calle Serrablo, la calle Zaragoza, Santa Orosia, también en el pueblo de Cartilana, para llegar a la Res, donde habrá un avituallamiento líquido y una breve parada para descansar, y la marcha seguirá hasta la meta en Isin.
¿Y fútbol sala?
Sí, una cita muy importante para este fin de semana, porque la Peña La Murga de Fútbol Sala de Sabiñánigo organiza para este sábado de 4 a 8 de la tarde un triangular solidario por Nerea Quilué. Es jugadora del equipo femenino que sufrió un ictus hace un tiempo con la consiguiente reducción de movilidad. El triangular lo disputará en la Peña La Murga y los equipos de San Viator y Figueruelas. Todos ellos equipos femeninos, pero también se celebrará otro encuentro masculino entre la Murga y el Figueruelas. La rifa del jamón y la caja del bar irán destinados a apoyar la rehabilitación de Nerea.
En Carpintería La Casta llevamos 50 años a su servicio. Trabajamos en nuestras instalaciones de 3.000 metros cuadrados, todo lo relacionado con la madera. Cocinas, armarios empotrados y puertas, muebles a medida de fabricación propia, persianas de aluminio, mosquiteras. En Carpintería La Casta damos servicio, respuesta inmediata y reducimos las esperas, pero sobre todo garantizamos todos nuestros trabajos. Carpintería La Casta, en calle del Ferrocarril, Jaca.
Y terminamos con cultura y ocio. Aparte del encuentro de creaciones que ya hemos comentado, ¿qué más cosas tenemos?
Tenemos muchas cosas y hoy vamos a repasar dos. La Universidad para Mayores de Sabiñánigo convoca 60 plazas para el curso académico 2015-2016. Del 14 al 25 de septiembre permanecerá abierto el plazo de inscripción para el programa básico, que se desarrollará de noviembre a mayo. Y también te contamos que del 24 al 30 de septiembre se abre el segundo plazo de matrícula de la Escuela Pública Municipal de Jaca Pilar Bayona para las materias todavía con plaza. Puedes apuntarte todas las mañanas, todos los días, de 9 a 2, y los miércoles por la tarde de 6 y media a 8 y media.
12 y 41, vamos con nuestro alcalde.
Viernes 11 de septiembre, el Onyx Lounge y el Acebo preparan para ti un menú de maridaje, la mejor comida combinada con los mejores gin tonics, en un espacio perfecto, en la terraza del Onyx Lounge. Te esperamos, pero recuerda que las plazas son limitadas. Reservas en el número de teléfono 608-64-2745.
Y 41. Juan Manuel, ¿cómo ha ido el verano?
Pues bien, bien, un verano muy intenso en lo político, en el trabajo, en lo cultural, en lo festivo. Hemos tenido de todo y mucho.
La verdad que sí, ¿eh? Y además, ¿cómo ha estado Jaca?
Pues daba gusto.
El martes en la tertulia.
Sí, la verdad es que daba gusto. En julio tenemos datos que nos dicen que hubo un incremento de visitantes, uh-huh. Lo cual está bien, porque julio venía siendo un mes que iba hacia a la baja, y este año, sin embargo, ha cambiado esa tendencia. Y lo de agosto ha sido impresionante. Ha sido impresionante porque la primera quincena fue como en los buenos tiempos, se puede decir,
sí.
Pero es que la tercera semana estuvo al nivel de la primera quincena, y la cuarta, que se notó una bajada, todavía estaban unos niveles de ocupación muy buenos.
Hasta ahora, en septiembre, vemos mucha gente.
Es decir, aún septiembre habrá que ver los datos cómo están, porque septiembre ya hacía años que se iba comportando de una manera más mejor, poquito a poco. Tampoco, uh-huh. Claro, es que comparar, ahora lo comparas todo con las tres primeras semanas de agosto y te puede parecer todo claro. Poco. Uh-huh. Pero la verdad es que en general, bien. No todos los sectores se han comportado igual, también hay que decirlo. Hay sectores que han tenido un agobio casi incluso, sí. Y hay otros que dicen que para ellos no ha sido tan bueno. Claro, eso tiene que ver con el tipo de turismo que tenemos, con el cual en general, bueno, cada uno tendrá su opinión, pues no estamos nada a disgusto. Pero es verdad que un turismo como el que tenemos, que sobre todo un turismo familiar y que queremos potenciar y seguir potenciando, pues hay determinados sectores, como pueden ser las copas, la noche o otros sectores relacionados de este tipo, pues que, claro, no les favorecen precisamente a ese tipo de sector. Pero bueno, también hay que ver que parte de este sector se ha reconvertido en terrazas interiores, en terrazas de tarde, en terrazas de primera hora de la noche.
Sí, señor.
Y es un poco la vía, ser capaces de adaptarse a la demanda. Y cada vez más España es un país en el que, habiendo noche y habiendo diversión, pues cada vez tenemos más turismo familiar. más turismo de tarde, más turismo...
Es que en este tipo de bares de copas, como tú dices, yo he visto este verano familias enteras a horas, pues 11, 12, 12 y media, una de la mañana, familias que están tomando, los padres una copa, y los peques están disfrutando de esas terrazas.
Sí, 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 e incluso otros bares que no tienen esas terrazas interiores, pero que las tienen exteriores. Bueno, hay que ser capaz de adaptarse, las sociedades cambian, y en este sentido nuestra sociedad, yo diría que no solo en Jaca, pero también y principalmente en Jaca, que es lo que más nos incumbe, está haciendo ese cambio. Y eso a la vez supone otras cosas, y es que estas familias hacen un turismo de día que tiene que generar yacimientos de empleo distintos, porque quieren otro tipo de actividades durante el día, con sus hijos, en familia, y ahí es donde quizás tengamos un poco el déficit y donde estamos trabajando de cara a futuro para ser capaces de sacarle la rentabilidad en empleo, que es la que más nos interesa, y económica, pues para ser capaces de ofrecerles cosas que en otros municipios sí han sido capaces de adaptarse antes y de ofrecer, el ejemplo de Villanúa, el ejemplo de Canfrán, con actividades familiares importantes, y que Jaca quizás hayamos ido dejando un poco de lado y que ahora hay que intentar potenciar.
Mirando en cifras de paro, al que lo nombras, interanuales, según las últimas que hemos conocido, estamos ya a niveles de 2010, más o menos. ¿Se habla de que estamos ya al final del túnel?
Bueno,
hablo,
la verdad,
de Jaca, ¿eh?
Sí, la verdad es que ahí hay un pequeño problema. No es lo mismo hablar de empleados que de desempleados. Yo lo he relativizado siempre, porque los desempleados bajan por dos cosas. Porque se consigue empleo, porque la gente se va. Y yo lo he puesto muchas veces sobre esta mesa y lo sigo poniendo. Hemos perdido población. La pérdida de población supone, pues, que tienes menos gente apuntada al desempleo. Pero no porque haya habido más empleo, sino porque ha habido menos personas para solicitar ese empleo porque se han ido, ¿no? Muchos inmigrantes que han vuelto a sus países de origen, gente de aquí que se ha buscado la vida fuera, locales que están trabajando en el extranjero.
Bueno, ¿y hay más empleo?
Pero sí que empieza a haber. Lo que pasa es que habrá que ver qué tipo y qué calidad de empleo, porque, por ejemplo, en verano, pues evidentemente ha habido una contratación de temporales superior, y además aún así han ido como han ido y han trabajado como han trabajado de duro, porque ha habido muchísima gente. Pero lo que tenemos que trabajar es por la estabilidad de ese empleo, por que no haya trabajo solo en agosto o solo de julio a septiembre y luego en temporada, sino intentar ser capaces de esas temporadas intermedias, generar que no haya tanta temporada alta y tanta temporada baja, o tanta diferencia entre la alta y la baja, siempre va a haber alta y baja, y que eso permita la estabilización de los empleos, que haya trabajos que no sean de 3 meses ahora y 4 después, sino de 12 meses al año, que no sean de media jornada, sino que sean de jornada completa. Y eso lo tenemos que conseguir mejorando nuestro atractivo en muchos niveles, atrayendo otro tipo de turistas. Luego podemos hablar o desarrollar estos conceptos, yendo a nuevos nichos de visitantes, y por supuesto también trabajando en otros sectores de la economía que no solo en el turismo, como puede ser el sector primario, la agricultura, lo forestal, la ganadería.
Muchos de estos puntos estaba por ese acuerdo de izquierdas que presentaron al equipo de gobierno. ¿Cómo está este tema después del verano?
Bueno, a ver, yo decir que en estos momentos el gobierno es un gobierno 100% del Partido Socialista. Somos los 6 concejales del Partido Socialista los que estamos desarrollando las responsabilidades y las delegaciones. Esto no quiere decir que eso vaya a quedar así.
No, estabais abiertos.
Desde el primer momento hablamos de que estábamos dispuestos a escuchar a todos los grupos, si bien, y puede parecer bien o mal, pero es así. Desde el momento, de primer momento, entendimos que el Partido Popular tenía que pasar un periodo en la oposición, haciendo oposición, que también es muy necesaria, y valorando sus posiciones. Decía, somos los miembros del Partido Socialista los que estamos gobernando, entonces es el programa del Partido Socialista el que se está llevando a cabo. En ese sentido, los compromisos del Partido Socialista en campaña y su programa electoral era muy ambicioso y hablaba de todo esto. Y en ese sentido estamos haciendo avances importantes. Llevamos 2 meses, avances importantes, asumiendo que llevamos 2 meses. Como se sabe, he tenido la oportunidad, porque además la recepción ha sido muy buena, de hablar con varios consejeros del Gobierno de Aragón. Voy a corregir, con varias consejeras, porque coincide con las 4 que me he reunido eran consejeras, entre ellas pues Maite Pérez, de Cultura, Educación y Deportes. Sabemos que la cultura y el deporte tienen que ver mucho con el desarrollo económico, pero también una parte de la educación, con ese proyecto del CEAR. Pero hemos estado reunidos con la consejera de Economía, hablando de posibles desarrollos industriales, de temas relacionados con las nuevas energías. Hemos estado con la de Acción Social, hemos podido con universidad, que estamos trabajando ya duro para que este curso, no, sino el siguiente, poder tener algún tipo de posgrado, algún tipo de máster.
Por fin, ¿no?
Bueno, estamos trabajando en ello. Uh-huh. Esperamos que para el mes de octubre podamos tener una reunión a tres bandas entre la consejería, la universidad y el ayuntamiento para avanzar en esta línea.
Que no quede solo Jaca para el verano.
Que no quiere decir que va a ser fácil, pero creemos que es posible. La predisposición de la consejería es buena, muy buena. El ayuntamiento, creo que todos los grupos tenemos una apuesta decidida por ello. Y falta pues ver un poco cómo la universidad apoya esto, sabiendo que la universidad tiene serios problemas económicos y que esa parte la tendremos que solventar otros, pero la universidad puede hacer muchas cosas. No olvidemos que tiene aquí una residencia, tiene espacios y tiene un compromiso con Jaca desde hace muchos años y esperamos avanzar por ahí. Aparte de eso, pues bueno, pues puedo avanzar que la semana que viene vendrá el director del CITA a visitar Jaca y el centro que el CITA tiene en la Garcipollera. Uh-huh. Esto tiene que ver mucho con parte de la propuesta del sector primario. No hay que olvidar que el CITA allí trabaja temas de evolución y de mejora genética en temas de ganadería, pero también en determinados temas de frutales autóctonos de esta zona del Pirineo.
Sí, hemos estado ahí este verano.
Que entroncan directamente con uno de los proyectos que teníamos, que trataremos también en breves fechas con el consejero Olona, que, por llamarlo de alguna manera, directamente a agricultura, aunque ya no se llama así,
sí.
Pero para que nos entendamos, relacionado con todos los temas de medio ambiente y agricultura, porque uno de nuestros proyectos básicos era ese estudio que nos diga en cada parte del municipio qué tipo de producción agrícola se puede realizar para generar mayor economía y mayor empleo. A la vez estamos trabajando en el tema forestal para ver qué pasos vamos dando conjuntamente, en este caso con toda la comarca, incluso con toda la comarca de al lado, con Adecuara, para una planificación de la explotación sostenida y sostenible que genere empleo. Como veis, estamos trabajando en muchas líneas a la vez.
Que seguirán poco a poco viendo los resultados.
Se irán, ¿no?, concretándose.
Uh-huh. Te voy a preguntar por uno de los últimos temas, como fue la visita del director general de Cultura, Ignacio Escuín, que estuvo aquí hace dos días, y se hablaron de cuatro temas en concreto. Vamos a centrarnos en tres y luego ya por último te pregunto por el Camino de Santiago, que es una nueva entrada para el Museo Diocesano por la parte trasera de la catedral, por la Plaza Ripa, en la Casa de la Música, en el antiguo hospital y ese Museo de Aragón, de Aragón y de Jaca, en la Casa Irigoyen. La oposición, el líder de la oposición, Víctor Barrio, dijo aquí en la tertulia el martes que para él era una visita protocolaria y que pocas conclusiones se podían sacar. La socialista Susana Lacasa dijo que para nada, que salió muy ilusionada de esa visita. Te pregunto a ti, alcalde.
A ver, Víctor dice, entiendo lo que cree que está en el guión, pero se equivoca. Cuando un director general viene acompañado de dos jefes de servicio y dos técnicos del servicio, difícilmente puede ser una visita protocolaria. Fue una visita de trabajo que tuvo tres partes. Si bien el tiempo era poco, tuvo tres partes distintas. Una primera reunión de trabajo con los miembros del equipo de gobierno en la que se les presentó la documentación que teníamos avanzada, tanto de la Casa Irigoyen con ese museo que se puede llamar de Historia del Reino de Aragón, o la historia de Jaca, o de la creación del Reino de Aragón. Ya veremos un poco cuál es la dinámica que hay que hacer. Hablamos del proyecto de la Casa de la Música, si bien no depende directamente de esa consejería hoy, posiblemente dependa en el futuro, está por ver, porque se trasladó a otra consejería en el pasado mandato. Los temas relacionados con las artes, la formación en artes. Luego estuvimos hablando de la catedral y estuvimos hablando del Camino de Santiago en un repaso rápido y centrando estos temas. A partir de ahí, la segunda parte fue una visita físicamente a visitar la Casa Irigoyen. Visitamos la Casa Irigoyen, pudieron ver la joya que es en sí una parte de esa casa, que en sí mismo puede suponer un museo, sobre todo la primera planta y la planta baja. Uh-huh. Después pasamos por junto a la Escuela de Música explicándoles el proyecto, pero como digo, no entramos porque en estos momentos no depende de esa consejería. Y fuimos a la catedral, donde pudimos ver ese espacio donde se planifica por la Plaza de Ripa la entrada al museo, espacio que en estos momentos es de titularidad municipal. Y luego entramos dentro y desde el museo accedimos a ese patio interior, a ese espacio interior abierto, que será por donde se enlacen ese espacio municipal con el espacio de la catedral. Esto forma parte del plan director de la catedral.
¿Hay inversiones para todo?
A ver, hay que entender que hay diferentes ritmos y diferentes cuestiones. Por ejemplo, la catedral. Primero tenemos que solucionar cuáles son los pasos que se van a ir dando. qué implicación vamos a tener cada uno en ese plan, si el espacio municipal va a seguir siendo espacio municipal, si se va a hacer algún acuerdo para que pase a propiedad de la iglesia, que el resto de todo el bien es propiedad de la iglesia y que se acometa pues desde ese plan director de la catedral, que es un plan director en el que el ayuntamiento, por decirlo de alguna manera, forma una parte pero meramente expectante, porque quien lo desarrollaba era el gobierno de Aragón, el ministerio y la propia catedral. ¿Y hay dinero? Por supuesto. Tenemos aquí una obra de infraestructuras que son la 21 y la 23, cuyo 1,5% cultural tiene que ser destinados a BICS, y esto es un BIC. Por lo tanto, cabría la financiación de esa inversión sin necesidad de que el gobierno de Aragón, el ayuntamiento o la iglesia pusieran un euro o pusieran una parte de eso, porque no es el 100% del 1,5%, pero bueno, prácticamente al 100% se financia. Por lo tanto, la aportación de estas administraciones no tendría que ser mucha para que eso siguiera adelante. Nos parece muy importante que eso ocurra, y nos parece muy importante porque eso da una independencia de entrada, de gestión de horarios al museo con respecto a los horarios litúrgicos o de apertura de la propia catedral. Y eso nos parece importante. No olvidemos que el Museo Diocesano, un gran museo con un gran equipo de profesionales, es uno de los grandes atractivos que tiene nuestra ciudad. Y por lo tanto, todo lo que sea potenciarlo, mejorarlo y generar una gestión independiente que pueda mejorar, si cabe, lo que hoy tenemos, pues nos parece interesante. El resto de proyectos tienen ritmos distintos. En el proyecto del museo, lo primero que hay que conseguir, y eso fue uno de los grandes compromisos que adoptó aquí, o que dejó aquí el director general con todo su equipo, es la puesta a disposición de este ayuntamiento del personal técnico que tiene ese departamento para el desarrollo de este proyecto de museo.
Que estaría, por cierto, el hijo adoptivo Domingo Buesa en documentación y en apoyo total, ¿no?
Decir que desde el principio, y cuando hablo desde el principio es desde antes de las elecciones, este hoy alcalde, antes portavoz del Grupo Socialista o candidato del Partido Socialista, se puso en contacto con el hijo adoptivo Domingo Buesa, el cual mostró su disposición absoluta a colaborar con cualquiera que Bedejaca se lo pida, como siempre ha sido así, y en estos momentos estamos en conversaciones con él, porque de hecho el documento base que nosotros presentamos como primer borrador de lo que podría ser ese museo es un documento redactado por el propio Domingo Buesa como una redacción inicial para luego poderla elaborar en función de la visita al espacio, de otras cuestiones que tienen que evolucionar. Y como digo, bueno, pues habrá primero que conseguir todo eso. Esto que digo no es menor, hay que decir que los técnicos que aquí estuvieron son los técnicos de patrimonio que formaron parte del equipo que asesoró la reforma del Museo Diocesano. Estamos hablando de personal altísimamente cualificado, personal técnico altísimamente cualificado, que hoy, gracias a esta visita y a la implicación del director general de Cultura, está a disposición del Ayuntamiento de Jaca para avanzar en ese proyecto museístico que tendrá que llevar aparejado un proyecto arquitectónico para la reforma de la Casa de Irigoyen.
Tengo tres minutos y quiero formularte
muchos temas.
Sí, por eso hay muchos. Di que tendremos más entrevistas en los próximos días, si tienes a bien, alcalde. La primera, la escuela infantil, finalmente ampliada, reformada, y al final lo que hizo el Partido Popular por un lado y lo que ha hecho ahora el Partido Socialista, pues para el bien de todos.
Sí, sí.
Estáis en desacuerdo en cuanto a los tiempos. Primero se tenía que haber hecho una cosa según unos y luego la otra, pero al final los pequeños y los padres son los beneficiados.
La cuestión es cierto. Llega tres años tarde. Esta obra se tendría que haber acabado hace tres años cuando la suspendió el Partido Popular. Finalmente está acabada. Nuestra apuesta ahora es dotarla del personal suficiente. Las leyes estatales no nos lo favorecen, pero por encima de esas leyes estatales están los derechos y las necesidades de nuestra ciudad. Eso significa que hace falta contratar un personal temporal y un personal, digamos, más estable, un tutor de clase para abrir esa aula. Además, el próximo pleno veremos parte de estas incorporaciones. Y, o sea, la semana que viene ya está dictaminado.
Estaba mirando el calendario.
Ya está dictaminado en la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, el próximo miércoles, día 16, veremos este tema. Y la apuesta es no decidida, sino definitiva, para que esto se ponga en funcionamiento. Y dentro de un mes aproximadamente tendremos todas las aulas de la escuela infantil ocupadas, porque además hay demanda de niños para todas.
Y rápidamente, hay inquietud en muchos comercios del casco histórico antiguo de nuestra ciudad, hablando por reestructuraciones en plan de movilidad, etcétera, etcétera. ¿Qué les puedes explicar en minuto y medio?
Que no tengan ninguna inquietud. Ellos saben que tanto en la mesa de movilidad como en la Comisión Especial del Casco tienen presencia los colectivos empresariales, tanto AEJ como a Conseja. Están representados. Vamos a tener que tener debates muy serios sobre las horas de carga y descarga, las horas de entrada y salida, los espacios, etcétera, etcétera. Y eso lo vamos a hacer entre todos. Vamos a tener que ser capaces de salvaguardar la necesaria peatonalización del casco como atractivo en sí mismo.
¿Qué es lo que...?
Y el trabajo de los profesionales, tanto de los comercios como de los repartidores, etcétera, etcétera. Todo esto se consensúa y hay que ver la necesidad de todos. No tengan miedo, un proceso de participación es eso.
¿Qué es lo que nos disgusta? ¿Qué es lo que os disgusta de lo que ahora mismo hay en cuanto a horarios?
Nos disgustan los enfrentamientos que he estado viendo entre los particulares. En estos momentos tenemos problemas serios de convivencia, no solo con este tema, sino con las terrazas, con los excesos, con determinadas cuestiones. Nos tenemos que sentar todos y marcar las reglas del juego. Las reglas del juego pueden ser incluso mejores en determinadas cuestiones o más flexibles de lo que ahora son. Ahora, tenemos que fijar unas reglas del juego en estos temas, como en muchos otros, para luego cumplirlas. Y no puede ser que en la calle Mayor a determinadas horas haya 20 coches aparcados a los lados de la calle Mayor, ni puede ser que fuera de un horario se cubra. Pero eso lo hablaremos entre todos.
Alcalde, muchísimas gracias. Llegamos a la una. Nos hemos dejado muchos temas en el tintero, pero tendremos muchas más oportunidades de escucharte en breve. Gracias, alcalde.
Muchas gracias y a vuestra disposición siempre.